Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Julieta Gasparri, biotecnóloga de la Universidad Nacional de Quilmes, al doctor Miguel Rojas Chávez, de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la doctora María del Carmen Pasquel, de la Universidad Central del Ecuador.
El microscopio. www.infobioquímica.com.
Jeanette Smith fue consultora de clínica y ciencia, directora de servicios en el Departamento de Bioquímica Clínica en el Hospital y Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Es profesora honoraria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Birmingham. Sus intereses principales son el laboratorio clínico, la formación académica y educación continua. También investiga el rol del laboratorio relacionado con el diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitus. En la actualidad, es miembro del Comité del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Es miembro de la Junta Directiva de los Esquemas de Evaluación Externa de Calidad para BioRAD. Fue presidente de la División de Educación y Gestión de la IFCC desde 2006 hasta 2012 y en la actualidad preside el Comité de Educación a Distancia de la IFCC.
Hello, Janet Smith.
Buenos días, Janet Smith. Es un placer y un honor contar con su presencia en el programa.
Well, it's also a great pleasure for me to do it for you and for the
Es para mí un placer. Les agradezco a ustedes y al personal del laboratorio clínico que trabaja en Sudamérica.
Gracias. Nuestra primera pregunta es, ¿qué servicios ofrece la División de Educación y Gestión de la IFCC a los laboratorios clínicos en todo el mundo?
Well, the Education and Management Division is a division of IFCC.
Bien, la División de Educación y Gestión es una división de la IFCC que presidí por 6 años hasta 2011. Fueron 2 mandatos completos. Hay muchas maneras en las que creo que se puede ayudar. Una es ofrecer disertantes para dar conferencias o dirigir talleres en países que tengan sociedades miembros de la IFCC. La división puede ayudar a encontrar posibles disertantes según el tema que se desee abordar en alguna conferencia. Por ejemplo, en octubre del año pasado me invitaron a Uruguay a dar unos talleres, principalmente sobre acreditación de laboratorio y temas de calidad. También di charlas sobre diabetes. A través del programa de la IFCC, el Visiting Lecturer Program, que es un programa de disertantes extranjeros, financiado por Abbott Diagnostics, un disertante o un grupo de disertantes pueden exponer en congresos o talleres del país solicitante y, desde luego, pueden dar más de una conferencia y, en algunas ocasiones incluso, viajar a otras ciudades dentro del país o en países de la región que les permitan hacer este trabajo.
That is one way the Education and Management Division can help. The other way is
ese es un tipo de ayuda que brinda la División de Educación y Gestión. Otra manera es a través de herramientas educativas en talleres y veremos en el futuro cada vez más y más el uso de Internet La división puede otorgar material para los talleres sobre temas nuevos relacionados con el trabajo en el laboratorio. Nosotros hemos dirigido talleres sobre técnicas en citrometría de flujo. Quizás no sea la técnica más utilizada a nivel mundial en bioquímica clínica, pero creemos que realmente necesitamos aprender sobre ello. Uno de los temas que la IFSC promueve y trabaja es calidad analítica. Hay un comité sobre calidad analítica en la División de Educación y Gestión. Y los miembros de ese comité, a veces, en conjunto con miembros del Comité de Gestión del Laboratorio Clínico, ofrecen talleres sobre calidad y ayuda directa a las sociedades nacionales que necesitan información sobre cómo conformar equipos de evaluación de control externo de calidad en países que están comenzando con los procesos de acreditación según el estándar internacional, que es ISO 15189.
¿Qué espera alcanzar la IFSC con la conformación de los nuevos comités, educación a distancia e Internet y aprendizaje electrónico?
Es una nueva venture para IFSC. At the end of last year,
esto es una nueva incursión de la IFSC. A finales del año pasado, se establecieron dos comités nuevos. Uno es el Comité de Educación a Distancia, que está bajo la División de Educación y Gestión. Y el otro es el Comité de Internet y Aprendizaje Electrónico, que está bajo la División de Publicaciones y Comunicaciones, CPD. El Comité de Educación a Distancia busca identificar qué material está disponible en Internet y qué puede ser usado por las sociedades o los individuos durante sus estudios profesionales o educación continua. También, el comité busca identificar brechas o qué material se necesita para el desarrollo de un programa de educación a distancia. Como dije, estos comités se establecieron a comienzos de este año y ninguno ha tenido la oportunidad, aún, de tener una reunión conjunta. De todos modos, estas reuniones se llevarán a cabo en Kuala Lumpur este año, en noviembre, en el marco de la Conferencia General de la IFSC. El trabajo del Comité de Educación a Distancia, como dije, identifica y busca programas y herramientas para tal fin. El Comité de Internet y Aprendizaje Electrónico toma el material de otros comités y brinda los medios para que cualquier profesional y sociedad nacional pueda acceder a él. Esto se fundó por el gran potencial que ofrece Internet, ya sea desde el punto de vista económico como de velocidad de acceso. Este es un gran recurso que brinda material al instante e información sobre programas para los cuales se organizan talleres. Esta tecnología permite acortar distancias, tanto para los disertantes como para los asistentes a las conferencias, simposios o talleres. También se reducen costos para la IFSC y para las sociedades nacionales. Es actualmente una iniciativa en desarrollo. Para el año que viene, esperamos disponer de más material e información sobre lo que esté disponible en ese momento.
We have sent a questionnaire.
El mes pasado enviamos un cuestionario a las sociedades nacionales. A mediados de octubre tendremos estas respuestas, ya en unas semanas. En este cuestionario incursionamos las prioridades y los temas de interés para obtener mejores herramientas o programas de educación a distancia.
¿Qué importancia tienen el sistema de acreditación y calidad para el laboratorio clínico?
Creo que los sistemas de calidad y acreditación son muy importantes. La acreditación es una forma de reconocer que el laboratorio está funcionando según un estándar definido. Y los estándares ideales que se utilizan son aquellos que se definen en un sistema de calidad. Para los laboratorios clínicos existe la norma ISO 15189. Hay muchos componentes en cada estándar, pero está formado como un sistema en el que el material, personal y las prácticas de laboratorio están definidas como altos estándares y funcionan en ambientes donde se persigue la filosofía de mejora constante. Todo lo que el laboratorio hace en términos de análisis y calidad analítica persigue garantizar precisión e imprecisión de resultados. También para garantizar altos niveles de entrenamiento y competencia del personal que trabaja en el laboratorio. Se deben cumplir con determinados estándares edilicios e instrumentación de laboratorio. Cada procedimiento debe estar documentado de una manera adecuada. Por ejemplo, las preparaciones de reactivos, el número de lote de cada reactivo, para que sea posible volver atrás en cualquier momento y confirmar que el producto del laboratorio, que es el resultado del laboratorio, sea de la calidad requerida. Es decir, para garantizar que el cuidado del paciente sea del mayor estándar posible.
¿Y qué manera puede ayudar la práctica de laboratorio a mejorar la seguridad del paciente?
Me parece que esto deviene del concepto de trabajar en un entorno de calidad y en un sistema de calidad. Si hay prácticas dentro del laboratorio que no son realizadas de manera correcta, significará que los resultados analíticos que se emitan desde el laboratorio sean incorrectos. Esos resultados van al clínico, quien puede tratar al paciente de manera errónea, basándose en el diagnóstico equivocado que se le pueda hacer. No es solamente importante en el análisis de la muestra, sino también en otras circunstancias. Por ejemplo, cuando la muestra de sangre llega al laboratorio, debe ser procesada correctamente para que no haya posibilidad de asignar la muestra de sangre a otro paciente. Debe haber información apropiada en el formulario y la muestra debe estar adecuadamente etiquetada para que quede bien claro de qué paciente viene la muestra. Además, en algunos países, esto no quiere decir que suceda en todos los países. El personal del laboratorio, ya sean médicos o científicos, brinda la interpretación clínica de los resultados analíticos. Esta es la situación en mi país, en el Reino Unido. Aquellas personas que no hayan recibido suficiente instrucción en el tema y no sigan los avances clínicos y científicos, pueden darle al clínico información inadecuada o imprecisa. También existen cosas tan simples como los métodos analíticos, los métodos de laboratorio y análisis que se difunden sin cuestionar interferencia. Si existe tal interferencia, se reconoce rápidamente. Todos estos factores pueden conllevar a instancias donde un paciente puede ser perjudicado al final del proceso. Ocurre a menudo que el laboratorio está en un edificio separado o en otro sitio y las muestras tienen que ser trasladadas cientos de millas para ser analizadas. Por tanto, el laboratorio no tiene efecto directo en el paciente. Sin embargo, existe tal situación. Esta es un área de mucho interés en la IFSC. Tenemos un grupo de trabajo sobre áreas del laboratorio y seguridad del paciente, presidido por Mario Plevani, de Italia. Mario Plevani tiene una página en Internet, disponible para todo el mundo, que concentra este tema tan importante.
Vamos a entrevistar a Mario Plevani seguramente el mes que viene para hablar sobre este tema en particular.
Me alegro, tiene un trabajo muy interesante.
Janet, te invitamos a hacer una pausa y seguimos en el bloque siguiente del microscopio.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. So while turning in my sheets, and once again I cannot sleep, walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet, remember rights that I did wrong, so here I go. But don't give me choice, 'cause I'll just make the same mistake again. Ooh. And maybe someday we will meet, and maybe talk and not just speak. Don't buy the promises, 'cause there are no promises I keep. And my reflection troubles me, so here I go. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
Bueno, Janet, retomando la nota que empezamos en el bloque anterior, queríamos preguntarte qué factores tienen que considerarse para implementar las recomendaciones de hemoglobina A1C para el diagnóstico de diabetes mellitus.
This is a very topical issue. Until 2011,
Este es un tema de actualidad. Hasta 2011, la diabetes era diagnosticada usando niveles de glucosa en sangre. Tanto glucosa en sangre en ayunas o glucosa en sangre luego de una sobrecarga de glucosa. La Organización Mundial de la Salud brinda recomendaciones muy claras sobre cómo deberían utilizarse las mediciones de glucosa y sobre los niveles recomendados. El uso de glucosa puede traer alguna desventaja en el proceso de screening. El paciente tiene que estar en ayunas y por esto no es un método ideal. En muchas partes del mundo, un solo análisis de sangre puede traer problemas. Me refiero en términos de población de pacientes. Con respecto a las ventajas del desarrollo de la metodología segura para la hemoglobina A1C, se cambiaron las recomendaciones a fines del año pasado. Y con ellas quizás se puedan utilizar los niveles de hemoglobina A1C para diagnosticar diabetes. Este es el método preferido si se dispone del instrumental adecuado para medir hemoglobina A1C. Ahora bien, hay muchas cuestiones de requerimientos que se deben considerar en términos de uso. Entonces, si por estas cuestiones no se puede utilizar hemoglobina A1C, aún se recomiendan las mediciones de glucosa. Si las mediciones de hemoglobina A1C por estos niveles de requerimientos no está disponible, y aún los pacientes cumplen con los criterios para pedir glucosa. Entonces, este deberá ser el método para ser diagnosticados con diabetes mellitus. Sin embargo, el tema con la hemoglobina A1C en pacientes que pueden tener anemia e incluso puede haber pacientes que estén tomando determinada medicación como esteroides o antipsicóticos que pueden causar un aumento de glucosa en sangre. Un rápido aumento de glucosa en sangre puede afectar los niveles de hemoglobina A1C. Sin embargo, también se deben considerar otros factores relacionados al laboratorio. Esto es más importante para algunos que para otros. Medir la glucosa en sangre es relativamente barato, pero medir hemoglobina A1C es relativamente caro, en particular porque se necesita tecnología como la cromatografía líquida de alta performance. Este sistema resulta ser la mejor manera de medir la hemoglobina A1C. Como decíamos, estos métodos son muy caros y no están disponibles en muchas partes del mundo, tanto por el costo elevado como por la complejidad del equipo, que demanda personal con experiencia y conocimiento para manejarlos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no se deberían utilizar sistemas portátiles útiles, como los de Point of Care Testing, para medir hemoglobina A1C con fines diagnósticos. Si se encuentra un resultado anormal en los procedimientos del Point of Care Testing, se debería repetir y confirmar el estudio en un laboratorio clínico donde haya personal capacitado para tal fin. Otro tema para considerar por cualquier país es el siguiente. Tiene que haber un buen desempeño en las mediciones de hemoglobina A1C a lo largo del país en que se realice esta prueba. Para ello, se necesita alta calidad para que permita que este método sea utilizado. Por lo tanto, deberemos contar con un buen sistema de aseguramiento externo de calidad. Porque, como les dije, el laboratorio verá si hay una enorme variación entre los resultados de cada laboratorio dio para una misma muestra, que fue evaluada entre varios laboratorios. Lógicamente, si se analiza una muestra de sangre de una misma persona en varios laboratorios, se obtendrán resultados diferentes. Algunos laboratorios pueden diagnosticar diabetes y otros no. Esto está relacionado con la calidad y rendimiento de las pruebas. Se debe pensar en todo esto antes de decidir si se adoptara la hemoglobina A1C como una prueba de primera elección en las diferentes circunstancias.
Volviendo al comienzo de la entrevista, donde menciona los programas de la IFSC como BLP y programas de educación a distancia, queremos preguntarle, Janet, ¿cómo podemos obtener ayuda de la IFSC para estos programas?
If a BLP is required, is wanted, I mean, basically, I think the country or the society itself within the country, in planning, in identifying an educational need.
Si se necesita un BLP, es decir, un disertante extranjero, básicamente es porque el país o la sociedad miembro identifica que hay una necesidad educativa.
I'll just use an example. There is a need,
por ejemplo, puede haber un país que necesite formación en temas relacionados con la calibración y estandarización para varios analistas del laboratorio. La IFSC, a través de la División Científica, tiene gran experiencia en el desarrollo de estándares primarios y métodos de referencia, por ejemplo. Si un país decide tener un taller o simposio en mi área, se tendrá que contactar con la IFSC y explicar el concepto que necesitan y el analista que deseen. Esto podría ser hormonas esteroides, por ejemplo. La sociedad puede tener alguna idea de los expertos que le gustaría invitar para dar las conferencias. Pueden realizarle propuestas a la IFSC. Creo que pueden hacerlo a través de la página de internet de la IFSC. O le pueden escribir al nuevo presidente de la División de Educación y Gestión o a la oficina de la IFSC y presentar un plan sobre cómo se pretende organizar el simposio. Quizás se puedan sugerir disertantes o pedirle a la IFSC que lo haga. La IFSC financia el viaje del disertante una vez que esté todo confirmado. Cuando el disertante llega al país, la sociedad nacional brindará el hospedaje, al menos que el país esté atravesando alguna crisis económica importante.
There is always great competition for the money because it's obviously not.
También la sociedad nacional se ocupará del disertante durante su estadía en el país. Siempre hay mucha competencia por el dinero, porque no es un recurso infinito. Se puede compartir un disertante extranjero y pedir que dé conferencias sobre varios temas. También, en países vecinos que quieran participar del programa simultáneamente. Esto se ve de manera más positiva. A menudo, esto sucede en los congresos nacionales, donde los profesionales de todo el país se movilizan hacia un lugar determinado. La información que se da en el programa BLP puede llegar a muchos lugares y compartirse en cascadas a personas de otros lugares. Con respecto a la educación a distancia, personalmente, estaría muy agradecida si las sociedades o los profesionales en general sugirieran mejoras en aquellas situaciones que identifiquen inconvenientes o, por ejemplo, material en Internet. Se les pueden proponer a los nuevos comités de educación a distancia y de Internet y aprendizaje electrónico cómo mejorar la comunicación. No podemos desarrollar programas sobre miles y miles de temas, pero intentaremos, de todos modos, concentrarnos en los temas que las sociedades y profesionales hayan sugerido.
Bueno, muchas gracias, Janet. Ha sido una entrevista realmente muy interesante y muy clara. Un honor contar con su presencia en este programa.
Muchas gracias a ustedes. Les deseo muchos éxitos. Y me alegro haber podido comunicarme con ustedes.
Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien. Cantando a pesar de las llaves. La, 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 la. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No.
no existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca.
Comunicado de la IFCC, del presidente de la División de Educación y Gestión, Mauricio Ferrari. A fines de este año habrá una vacante en el Comité de Educación y Gestión de la IFCC debido a renovaciones de mandatos. La duración del mandato es de 3 años y comienza el 1 de enero de 2013. La Junta Ejecutiva dirige y coordina los grupos de trabajo y proyectos especiales. El objetivo es iniciar, administrar y coordinar los proyectos de la División de Educación. Las actividades se realizan principalmente por correo electrónico y la demanda es de media jornada semanal. La división se reúne 2 veces al año. Los candidatos deberán tener experiencia en educación profesional y tareas de gestión. Las sociedades nacionales interesadas deberán presentar a sus candidatos e informarlos mediante un CV a Silvia Cataneo. silvia.cataneo@ifcc.org antes del 20 de octubre de 2012. Nuestra vía de comunicación es www.infobioquímica.com.
Robert Gallo y Luc Montagné son los dos descubridores del virus del SIDA. Uno norteamericano, el otro francés. Cada uno investigó por su cuenta, pero ambos llegaron a las mismas conclusiones. Y a partir de 1984 se pasaron años reclamándose mutuamente la autoría del descubrimiento. Son dos de los médicos más prestigiosos del mundo, pero discutidores. Los mismísimos presidentes de Estados Unidos y de Francia mediaron para que se hagan amigos. En 1989 empezó la calma cuando cada uno explicó a la revista Scientific American de qué modo habían hecho sus investigaciones. Y como todo tiene su fin, hicieron las paces. Robert Gallo es doctor honoris causa por 14 universidades y dirige el Instituto de Virología de la Universidad de Baltimore, a donde intenta descifrar el papel de los virus en algunos cánceres. Y como si esto fuera poco, busca además una vacuna preventiva del SIDA. Luc Montagné es oncólogo y virólogo y dirige la unidad oncológica viral del Instituto Pasteur de París y preside la Fundación Mundial para la Investigación y Prevención del SIDA. Hoy en día es generalmente aceptado que el grupo de Montagné fue el descubridor del virus del VIH, aunque el grupo de Gallo es reconocido como parte fundamental para que este descubrimiento se llevase a cabo. El grupo de Gallo fue el primero en conseguir el crecimiento de este virus en una línea celular, lo que llevó al desarrollo de test sanguíneos para la detección del virus y la posibilidad de crear técnicas de detección para la sangre de donaciones. En 1995, Gallo publicó su descubrimiento de que las citoquinas, una clase de compuestos producidos de manera natural por el organismo, podían bloquear el virus y frenar el desarrollo de la evolución del SIDA. La publicación en la revista Science fue uno de los grandes descubrimientos de aquel año. El papel que juegan las citoquinas en el desarrollo de la infección por VIH ha influenciado el conocimiento de cómo el SIDA actúa frente al sistema inmunitario humano y llevó al desarrollo de fármacos para el tratamiento de la enfermedad, los antagonistas de citoquinas o inhibidores de entrada. Mientras tanto, mientras siguen buscando la vacuna del SIDA, han sido galardonados ambos con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en España.
El microscopio. Comunicación y salud.
El doctor Rafael Jiménez Bonilla es hematólogo jubilado y ha sido catedrático de hematología de la Universidad de Costa Rica por 25 años. Ha coordinado la unidad de bioética e investigación del Hospital Nacional de Niños durante casi medio siglo. Es actual miembro del Comité Ético Científico de la Universidad de Ciencias Médicas y profesor de bioética de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica.
Doctor Rafael Jiménez Bonilla, un gusto saludarlo, muchas gracias por atendernos. Y en principio, para aquellas personas que no están en contacto con el mundo de la bioética, ¿de qué hablamos cuando hablamos de bioética?
En los seres humanos, a lo largo de toda la historia, siempre hemos tenido algo que es básico, y son los principios morales. Cada grupo etario, cada grupo social, cada grupo étnico tiene sus propios principios, pero todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a su religión, a sus costumbres, a sus tradiciones. Entonces, esto es algo que está muy metido en el ser humano. Todos sabemos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer dentro del ambiente que nos rodea. Entonces, darle pensamiento a esa idea de los principios morales es lo que yo podría definir en palabras muy sencillas lo que es la ética. La ética es, a lo largo de toda la historia, el ser humano le ha gustado filosofar, pensar, meditar sobre los principios morales. Entonces, así fue toda la vida hasta que llegamos al siglo XX y casi a finales del siglo XX, donde en un momento determinado el ser humano empieza a hacer cosas que nunca había hecho en la vida. Y dentro de esas cosas que el ser humano nunca había hecho en la vida, empieza la manipulación de la vida, la prolongación de la vida, tenemos el derecho de parar una vida. Entonces empieza esa disyuntiva, que es la de, tal vez, no es así, pero tal vez de creernos un poco dioses, ¿verdad? Ya estamos manipulando realmente muchísimas cosas. Entonces, además de eso, que es muy importante desde el punto de vista de bioética, es que por primera vez en toda la historia de la humanidad empezamos a preocuparnos de que el entorno, el planeta, se nos puede acabar. Se nos puede acabar, estamos haciendo daño y realmente era algo que no teníamos una verdadera conciencia. Entonces, en ese final de siglo XX, en 1970, hay una persona que acuña ya no el término de ética que se venía hablando desde el tiempo de los griegos y de los romanos y todavía probablemente mucho más atrás, sino que empieza a acuñarse un nuevo término, bioética, la ética relacionada a la vida del ser humano, a la vida de los animales, a la vida del planeta. Y eso es lo que podríamos definir como bioética.
Habitualmente cuando uno piensa en bioética piensa en la vida humana. Esta visión más ampliada me parece clave porque el resto del ecosistema es el que sostiene precisamente nuestra vida y los atentados contra ese ecosistema son los que al fin de cuentas pueden poner en riesgo nuestra sobrevivencia como especies. ¿Quién fue esta persona que usted menciona que en los años 70 acuñó esta idea más global?
Sí, vea, Van Rensselaer Potter en Washington, en la Universidad de Georgetown, fue el primero que concibió y que escribió ese término, bioética. Y realmente lo que usted decía es muy cierto. Cuando uno habla de bioética, casi nunca está pensando uno en animales, ni en plantas, ni en el planeta, ¿verdad? Casi siempre la gente está pensando solamente en el ser humano, y realmente pues yo diría que es importante pensar en todo el contexto, porque todo el contexto que tiene vida realmente tenemos que tomar alguna acción al respecto.
¿Y cuál sería la utilidad de estas reflexiones? ¿Para qué sirve la mirada desde la bioética?
Claro, vea, hay dos cosas fundamentales y se las voy a poner, digamos, aplicadas básicamente al ser humano. Uno es esa acción de desconectar un aparato, de darle un medicamento a un paciente que realmente le irá a hacer daño, no le irá a hacer daño. Esto, digamos, no está aprobado en el hospital y, bueno, pero es la única posibilidad de manejarlo en una etapa de su vida complicada. O, bueno, esta persona está, digamos, descerebrada, realmente le podemos apagar un aparato o no. Podemos hacer una cirugía complicada, se la podemos hacer. Y en esto hay algo muy importante, que son los niños, porque el adulto pues, puede tal vez haber dado permiso, ¿verdad?, para hacerle una serie de procedimientos. Pero bueno, cuando vamos a actuar con niños en ese nivel, pues tenemos que pedir la aprobación de los padres o la aprobación de los encargados, etc. Entonces, esa es una parte de la bioética clínica. La bioética que, bueno, podemos guardar unos embriones por muchísimo tiempo, podemos hacer una clonación, todo eso es la bioética clínica. Pero está otra parte fundamental de la bioética, que es la bioética de investigación. La bioética se divide en esas dos grandes ramas. Una es la bioética clínica, donde nosotros vamos a tomar acciones sobre si algo se le puede o no hacer a un determinado paciente. Y otro, si los seres humanos pueden participar en determinados tipos de investigaciones, estudiando en ellos medicamentos o dispositivos que son importantes.
El microscopio.
¿Entraría en estos debates, Rafael, la incorporación al mundo de sustancias que a lo largo del siglo XX se fueron incorporando y que luego se demostraron probadamente tóxicas? Pienso en el DDT, pienso en la talidomide, pienso en el asbesto, pienso en muchos agrotóxicos, que luego han tenido que ser retirados de circulación y vedados en su producción y venta. ¿Esto también debiera ser asumido por la bioética? Estamos hablando de medicamentos, de tóxicos, de antimicrobianos, de un montón de cosas que han aparecido y desaparecido. Desaparecieron cuando se empezaron a contar los muertos. Quizás un comité de bioética no podría servir también para prevenir en esto.
Claro, claro que sí. Precisamente esas son las acciones que fueron cambiando a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque vea, digamos, en mi país a mí me tocó la suerte de establecer el primer comité de bioética en el país. Y yéndome a la historia, a aquellos años, eso fue en el año 75. En el año 75, en Costa Rica y en muchísimos países de Latinoamérica, de Europa y muchos países del mundo, no tenían comités de bioética. ¿Y para qué es un comité de bioética? Bueno, precisamente para lo que usted acaba de citar. Y eso fue lo que retrasó muchísimos años en el mundo toda esta toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no había comités de ética, no había gente preparada, no había gente que detuviera en un momento dado esas acciones y llegaron a presentarse y posteriormente hubo que detenerlas. Entonces, esto es parte fundamental de la bioética, lógicamente.
y hoy le parece que existen estos comités lo suficientemente fuertes. Por ejemplo, pienso en voz alta en este caso que se está generando ahora con un tipo de maíz que se está planteando sembrar en países latinoamericanos y que en Europa, por ejemplo, están rechazándolo de plano por una serie de complicaciones sanitarias tanto al que se lo comiese como al ambiente con el paquete de agroquímicos que implica este combo, ¿no?, de esta multinacional. Nosotros no escuchamos que haya comités de ética formales que estén diciendo esto no debe hacerse. Escuchamos comisiones dentro de la Unión Europea o escuchamos organizaciones no gubernamentales, pero ¿se van a animar, le parece a usted, finalmente los comités de ética de los distintos países a asumir la responsabilidad de decirle a una gran empresa esto que usted está tratando de hacer aquí no va a ser posible?
Yo le voy a decir, la función principal de la gente que compone los comités de ética es la educación. Si realmente el personal de un comité de ética se empieza a preparar adecuadamente con todos los rigores del caso, los comités de ética vamos a tomar esa acción. Pero si los miembros del comité de bioética están mal preparados, realmente no saben, no conocen adecuadamente cuáles son sus funciones, entonces no van a tomar acciones. Pero hay un aspecto que es fundamental en la toma de decisiones de los comités de bioética. Todo lo que implique genes, todo lo que implique manipulación del ADN en seres humanos o en vegetales o en animales es terriblemente peligroso porque no hay una clara comprobación de qué va a ocurrir posteriormente. Nosotros, el Comité de Bioética, que como le digo es el más antiguo del país, el primero de Costa Rica y el primero de Centroamérica y de muchos otros países de Latinoamérica, hemos detenido muchísimos problemas de investigaciones y de acciones, digamos, como las que usted me presenta. Pero para eso hay que tener preparación. Y realmente hay muchos comités de bioética, porque lógicamente en todos estos años en que yo he estado en este mundo, pues lo conozco, hay mucha gente que realmente llega mal preparada. Y entonces, por eso, digamos, en el caso mío, yo he realizado muchos simposios, muchos congresos, porque es indispensable la preparación para el personal, para los investigadores, para la gente que está, digamos, tomando todas estas acciones.
En el microscopio hacemos una breve pausa en este reportaje y enseguida continuamos.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? They get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever the cool breeze, cold comfort for change. Did you
walk on pods and roll for a lead role in a cave.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. En el microscopio, continuamos con el reportaje.
Usted habla de un comité de ética en particular. ¿Hay más en Costa Rica? ¿Dependen de universidades, del gobierno? ¿Cómo es que se constituyen tanto en Costa Rica como en el resto del mundo?
Vea, digamos, en el caso de Costa Rica hay un comité central que es el comité del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, digamos. Este comité es el que acredita o no a los diferentes comités, que pueden ser de universidades, de hospitales o de la seguridad social o particulares. Por ejemplo, la seguridad social tiene 36 comités éticos científicos, la seguridad social en diferentes hospitales, los comités de bioética de los diferentes hospitales de la seguridad social tienen ambas funciones, la clínica y la de investigación. Solamente dos hospitales, digamos, muy grandes por su trabajo, que es el Hospital Nacional de Niños y el Hospital de, digamos, de Adultos más grande, tienen dos comités separados, uno de bioética clínica y uno de bioética de la investigación. Además de eso, las universidades todas tienen que tener comités de bioética y hay comités de bioética particulares que básicamente están en universidades privadas y en hospitales privados. Pero entonces estos comités también tienen que ser acreditados por la Seguridad Social. Y la labor, digamos, a lo largo de los años ha sido educar a todas estas personas y hemos gastado, digamos, mucho esfuerzo y mucho trabajo en poder educar, porque como le digo, la labor fundamental de los miembros de un comité de bioética es la educación. Si no están preparados, no van a tomar las acciones, y como en este caso que usted me presentaba del maíz, pues realmente no se van a tomar acciones concretas. Hay que tener mucho conocimiento para poder dar opiniones con conocimiento de causa.
¿Trabajan en red estos comités tanto al interior de Costa Rica como con comités de bioética de otros países? ¿Están en alguna red, en algún sistema de comunicación?
Una de las cosas fundamentales de los comités de bioética es el ser independientes. A nosotros, por ejemplo, en el comité los comités de bioética a lo largo que yo he estado, muchas veces llega un trabajo o una persona o algún, digamos, procedimiento que se va a hacer y nos dicen, bueno, vea, es que esto ya fue aprobado en los Estados Unidos o en México o en Europa por muchísimos comités de bioética. A nosotros eso no nos interesa. Nosotros tenemos la independencia total y, por ejemplo, ahora hace poco tuvimos una acción que nosotros detuvimos un trabajo y la gente llegó y dijo, pero esto nadie en el mundo lo ha detenido. Bueno, a nosotros no nos interesa. Es decir, nosotros consideramos que hay algunos puntos importantes por los cuales no se puede hacer o deberían tomarse estas acciones en Costa Rica, independientemente de si esto ha sido aprobado o no. Lógicamente, dentro del mundo de la bioética, como en cualquier especialidad, usted va teniendo amigos y va teniendo relaciones con diferentes países. Esto sí, pero una parte fundamental de la gente que trabaja en bioética es la independencia.
A eso iba también, porque en relación a la independencia, ¿cómo pueden impermeabilizarse de estas influencias que todo el enorme mundo de, por ejemplo, los medicamentos, los grandes laboratorios, que han comprado voluntades y ha habido casos hasta llevados a Hollywood, casos de corrupción en la cual ciertas cosas son aprobadas o son puestas en circulación con dudosa revisión técnica, ¿no? ¿Cómo hacer para poder estar impermeabilizados a eso, que no les den el manual, por ejemplo, una corporación que venda X cosa con todo el pro y nada del contra del producto que está ofreciendo? ¿Cómo hacen para poder saber que están revisando papeles honestos y que no están tratando de convencerlos para desviar su decisión final?
Claro, vea, dentro de los seres humanos siempre va a ser muy difícil, ¿verdad? Saber que todos actúan, digamos, cabalmente. Pero nosotros, digamos, dentro de los comités de bioética hemos decidido y hemos tomado las acciones de que lo único que es importante es la educación de los miembros de los comités. Y entonces en eso hemos centrado, digamos, muchísimo esfuerzo, pero increíble. O sea, hemos preparado gente en maestrías, bueno, inclusive hay gente que ha ido a Buenos Aires, ¿verdad? A especializarse allá, en México, en Estados Unidos, en Europa, y después constantemente nos pasamos haciendo cursos, simposios, seminarios, porque la única forma de tener estas cosas es con la educación de los miembros y que los miembros sepan adecuadamente cómo comportarse ante los diferentes problemas. Las influencias siempre serán grandes en todo sentido. En el mundo, digamos, en que vivimos, siempre va a haber esa problemática, no solo en bioética, sino en todo, ¿verdad? Ustedes ven la contratación de una carretera puede servir para haber problemas o qué sé yo, la compra de unos medicamentos a nivel de un hospital o lo que sea. Pero lo único que siempre se nos ha ocurrido es preparar bien, educar bien, tener a la gente en un conocimiento muy elevado, y entonces cuando se llega a las discusiones de todos estos temas, realmente, vea, hay consenso. Y a lo largo de los años en los comités de bioética en que yo he estado, nunca hemos tenido que votar, porque ese cuentito, digamos, de que la junta directiva, entonces, bueno, votemos y a la hora de llegada el presidente tiene dos votos. Nunca, nunca, nunca en mi vida, porque yo siempre les he promovido que esto no es una votación, o sea, no es cuestión de que ganamos por 4-3 o no, eso no es así. En bioética usted tiene que convencer, y convencer con ideas, con argumentos, y entonces esto es muy importante. ¿Qué es lo básico? La educación. Si usted tiene un personal totalmente bien educado, se va a llegar a un consenso claro, digamos, como usted me presentaba un ejemplo, o como puede haber tantísimos otros que puede uno citar.
El microscopio.
Ahora, yendo ya al último punto, que es el tema de la investigación médica en seres humanos, supimos que en la Asamblea Legislativa había un proyecto de ley que se estaba discutiendo para permitir o no la experimentación en seres humanos. ¿Cómo está ese tema?
Este es un tema interesante porque Costa Rica siempre ha sido muy pionera en aspectos de salud. Costa Rica tuvo el segundo Ministerio de Salud de Latinoamérica. Para ser un país pequeño, es increíble que un país pequeño haya sido el segundo que organizara una secretaría, digamos, de salud. Costa Rica tuvo, cuando los países no estaban consiguiendo hacer una seguridad social gratuita para toda la población, Costa Rica la consiguió. Y me parece que esta idea de tener una ley que regule la investigación médica también es pionera en muchísimos países de Latinoamérica que no tienen regulación, una ley clara sobre investigación. Lo que pasa es que las leyes siempre van a ser polémicas, siempre va a haber aspectos que unas personas piensan una cosa, piensan otra. La ley se obligó a sacarla, no porque en Costa Rica se hubieran hecho atrocidades con la investigación médica, sino porque la legislación costarricense decretó que cuando se va a tocar a personas humanas para determinados proyectos, tiene que haber una ley. Entonces, esto es importante que quede claro, porque a veces la gente me ha preguntado, bueno, es que qué barbaridad fue la que hicieron ustedes para que le obligaran a hacer una ley. No, simplemente no se hizo nada, nada más que se definió que si van a utilizarse seres humanos en las investigaciones médicas, esto tiene que ser terminado por una ley. Esto lleva en este momento pues 2 años, digamos, de discusión con los diputados en la Asamblea Legislativa, como usted dice. Cuando llega a esos niveles, siempre un poco político el asunto, ¿verdad? Porque usted puede definir, y yo estuve en muchísimos años antes de que esto pasara, antes de que se prohibiera la investigación, estuve en muchísimos foros de discusión, porque nosotros considerábamos que era importante hacer una ley. Pero 4 o 5 años antes de detenerse esto, nosotros tuvimos muchísimos foros y siempre es muy difícil tener un consenso porque hay unos aspectos de regulación, de educación, de cuánto se cobra, de cuánto son las penas. Bueno, en fin, realmente esto es difícil. Esperamos con todo entusiasmo de que esto salga pronto, porque la investigación médica es fundamental en los seres humanos. Y después cada país tiene sus propias investigaciones, sus propios logros. Costa Rica ha hecho grandes logros que ha cambiado las pautas mundiales por investigaciones autóctonas hechas aquí. Entonces, no hay que pensar solo en las investigaciones de casas farmacéuticas o de aditamentos, digamos, médicos, porque eso es parte también de la investigación y todos, lógicamente, queremos que cuando nos tomemos una pastilla, pues esa pastilla no nos dé efectos secundarios y sirva para lo que verdaderamente están diciendo que sirve. Entonces, la investigación médica es fundamental y yo pienso que nadie la puede cuestionar, así como la educación médica. La docencia y la investigación forman parte del quehacer y de la preparación de los profesionales. Siempre, siempre, siempre ha habido que hacer investigación, siempre ha habido que hacer docencia. Entonces, esto es lo importante. ¿Qué es lo que se requiere? Regularla adecuadamente y, como le digo, lo importante son los comités reguladores, como los comités éticos científicos. Un comité ético científico bien preparado no va a permitir nada, haya ley o no haya ley. Nosotros, los comités bien preparados, siempre somos los malos de la película y los que, digamos, nos den con recelo. ¿Por qué? Porque, como le dije anteriormente, hemos detenido, hemos parado y hemos no llegado a permitir ni siquiera que se hagan proyectos de investigación que presenten algún tipo de problema. Entonces, la investigación médica es incuestionable, la preparación de los investigadores también es fundamental, porque los recién graduados en las áreas médicas no salen muchas veces preparados. Nosotros hemos insistido mucho, y ahora se está haciendo, en introducir la bioética, pero paulatinamente en todos los años. No hacer un curso allá al final, ¿verdad?, de bioética o no, cuando se va a incorporar usted al colegio profesional, que le den un curso de bioética. No, eso no funciona. Lo único que funciona es introducir la bioética cada año y en diferentes aspectos. Y entonces usted va subiendo el nivel, y así lo han aceptado las universidades, las facultades de ciencias médicas, porque precisamente ahora está lo que se reconoce como acreditación de las carreras. Y para la acreditación de las carreras es básica incluir la bioética y en ese nivel. O sea, todos los años y ir subiendo, digamos, el nivel de educación bioética.
Por lo que usted comenta, Costa Rica ha de ser pionera en esto.
Pues sí, como le digo, nosotros somos un país raro en el sentido de que somos pequeños, pero hemos hecho cosas interesantísimas a nivel de pensamiento de todas estas ideas que a lo largo, como le digo, han sido importantes para la vida del país, porque el hecho de que fuéramos el segundo país en Latinoamérica de tener un ministerio de salud hizo que se pusieran letrinas por todas partes, que se controlaran las parasitosis en un tiempo donde era terriblemente, digamos, alta la mortalidad por parasitosis, etc.
Muchas gracias, doctor Rafael Bonilla. Realmente ha sido un gusto conversar con usted y todo esto que nos ha contado sobre los comités de bioética y sobre los alcances y las necesidades para tener comités de bioéticas a cabalidad. Muchas gracias, ha sido realmente un gusto. Nos hemos sentido muy cómodos.
Claro, claro, muy a gusto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ha sido un gran placer, ha sido muy productivo.
Hasta una próxima vez.
El microscopio, una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. El microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio.
Reporte Epidemiológico de Córdoba. Es un servicio para el equipo de salud que permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: El Salvador. El país registra más de 28.000 casos de VIH-Sida. Confirmaron hoy autoridades locales. El Ministerio de Salud y Fundacida precisaron que 19.341 casos corresponden a personas infectadas con el VIH y 8.901 a casos de SIDA. Estados Unidos. Los últimos casos registrados de gripe incluyen variantes raras de la cepa H1N1. El número de casos de influenza H3N2 de origen porcino en Estados Unidos ha aumentado en 9 en una semana, sumando 305. Y otra rara variante de origen porcino, H1N1B, ha surgido en Missouri, según informaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Pakistán. Necesitamos misoprostol para combatir la mortalidad materna. No me imagino la vida sin el misoprostol, dice el ginecólogo obstetra Asra Hassan, quien apela al fármaco desde hace una década para evitar que las mujeres se desangren después del parto. La angustia del médico pakistaní se debe a los planteos para que la Organización Mundial de la Salud lo retire de su lista de medicamentos esenciales. Las inyecciones láser podrían reemplazar a los pinchazos. Muy pronto, niños y adultos podrían perder el miedo a los tratamientos y vacunas, ya que los clásicos pinchazos de las agujas de las inyecciones podrán ser reemplazados por un dispositivo microjet impulsadas por láser, creadas por investigadores de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur.
El microscopio, una mirada al conocimiento.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Biodegradación de efluentes industriales. Curso de posgrado teórico-práctico de la Cátedra de Higiene y Sanidad de la Universidad de Buenos Aires, del 6 de noviembre al 13 de diciembre de 2012, para farmacéuticos, bioquímicos, licenciados en química, licenciados en ciencias biológicas, ingenieros u otros profesionales universitarios que se desempeñen en el área de saneamiento ambiental. Congreso Nacional Ordinario de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, octubre 2012 en la ciudad de Tarija. Evento científico y gremial. Paralelamente al desarrollo del temario científico, se llevan a cabo las plenarias de discusión acerca del papel del bioquímico en la salud de nuestro país y luego se elige un nuevo ejecutivo para la próxima gestión 2012-2015. Herramientas para la mejora de la seguridad del paciente en el laboratorio clínico. 30 de noviembre de 2012 en Madrid. Curso promovido por la Comisión de Formación Continuada de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Cuarta reunión científica de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 2012. Madrid, 17 de noviembre de 2012. El papel del laboratorio clínico en la valoración de la función renal. El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero, con 9 unidades temáticas. Bases fisiológicas y moleculares del proceso de fertilización. Aplicación al diagnóstico andrológico. Curso teórico-práctico de la Sociedad Argentina de Biología, dirigido a alumnos avanzados o graduados de carreras afines a las ciencias biológicas o médicas, del 22 al 27 de octubre 2012 en el Instituto de Biología y Medicina Experimental.
El microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna, en tu ventana.
Oh, En el programa de hoy escuchamos al doctor Rafael Jiménez Bonilla, hematólogo. Ha sido catedrático de hematología de la Universidad de Costa Rica. Y a la doctora Janet Smith, miembro del Comité del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.